¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Periodista de viejo recorrido, a pesar de su insultante juventud, en el Día de Córdoba, en el Diario de Cádiz, en el Grupo Yolí.
Sí.
Como bueno, además de gran comentarista político, como estás ahora de director de publicaciones.
Subdirector de publicaciones.
Subdirector de publicaciones. Bueno, hace un momento comentábamos que la fachada de la sede de Ferraz cuelga una banderola que pone ahora España. Sí. Que, por cierto, es el lema que tenía la Fundación Francisco Franco hace un año, nada más. ¿Es oportunismo o oportunidad?
Bueno, las dos cosas. Es oportunismo, por supuesto, porque es un giro en la estrategia de Pedro Sánchez, pero tampoco España ha sido algo ajeno al Partido Socialista.
Mi Mari Carmen sostiene que es una reacción rápida al hecho de que Rajón no haya colocado más España, sino más país.
Sí, a mí me da esa primera impresión, ¿no? Después de verlo esta mañana, que lo habían desplegado en Ferraz. Íñigo Rajón no se ha atrevido a dar ese paso. Y Pedro Sánchez sí, porque quiere esa identificación de que él es la estabilidad, España, el gobierno, la buena marcha de todo, y todo lo demás es el caos, ¿no? Es yo o el caos.
¿Y para Ignasi?
Evidentemente. Acordaros de cuando hace, no sé si un par de años o tres, apareció en el Circo Price con una gigantesca bandera de España, que parecía que era la escenografía americana y tal. Luego la volvió a quitar, luego la voy a poner. Si esto es puro electoralismo. Claro. ¿Puedo decir una cosa antes de que seguir con Juanma sobre lo que decís de más país, de Rejón? Es que todo el mundo pone el énfasis en país, claro, y se nota mucho, ¿no? Que el escrúpulo, el complejo de no poner España. Más. ¿Sabéis de qué fue la tesis de Rejón?
Sí.
Bolivia.
Sí, precisamente del movimiento.
¿Cómo se llama el partido de Evo Morales?
Más.
Más, Movimiento al Socialismo.
Pero mira, hoy, perdonadme la autocita, pero hoy publico yo un reportaje sobre Rejón y en la tesis me la estaba leyendo este fin de semana, no toda, porque sí, para eso hay que...
Es el empate catastrófico, la del empate catastrófico.
No tengo, en fin, pero es muy interesante, recomiendo, la faceta más oculta de Rejón es su cercanía al movimiento independentista catalán, a la CUP, con esos movimientos que él ha confraternizado mucho. Y le pedí a una compañera catalana que me tradujera lo que venía en catalán en la tesis y me decía que es muy llamativo porque utiliza el lenguaje pancatalanista de los países catalanes que preocupa mucho y que irrita mucho en Valencia y en Baleares.
Sí, hay algunos en Valencia y en Baleares que les irrita menos.
Sí, pero bueno, que me llamó la atención ver esa faceta, o sea, tú hablas de Más, de Bolivia, pero ojo a Rejón, que es muy moderado en las formas, que a mí me parece que es una figura intelectual muy sólida, pero que también hay que verle en el fondo, no solo las formas.
Yo recojo aquí la afirmación que hizo Jorge Vilches el otro día. El de Rejón es populismo para tontos, con todo respeto a los tontos. El Ahora España.
El Ahora España es la reacción a Más País y Ferraz se convierte en la estación en la que Pedro Sánchez quiere quedarse, que es el centro. Ahora, yo celebro la superación de los complejos con España de la izquierda, que Rejón ha puesto de manifiesto una vez más y que ahora, por oportunidad o por oportunismo o por electoralismo, ahí está España en esa banderola enorme que cuelga hoy en Ferraz, pero es una clarísima reacción en el viaje al centro que ha emprendido Pedro Sánchez con cierta habilidad.
Bueno, Juanma, de estas cosas no estaríamos hablando seguramente si Susana Díaz hubiese vencido en las elecciones internas del Partido Socialista, que perdía.
Pues sí, porque Susana Díaz sí que era más de España. Es decir, ella sí conectaba con ese Partido Socialista más tradicional, el de Felipe González, el de Alfonso Guerra, que claramente era más español. De hecho, yo creo que ella en parte pierde las elecciones primarias por su sesgo españolista. Digo sesgo españolista, entre comillas, porque así se vio en algunas partes de este país.
Claro. En la portada del libro, que se titula El cambio andaluz, reproduce la mano del Partido Socialista que sostiene un capullo, pero en este caso hacía con el dedo pulgar hacia abajo. El que es
toda... idea de Almuzara, de la editorial.
La verdad que es buena idea porque resume bien...
No, es una idea muy buena.
...lo que hay. Evidentemente, si te pregunto por qué el Partido Socialista perdió o fue a la bancada de la oposición, tú me dirás que no es una razón, son muchas.
Claro, yo te diría que fue poquito a poco. Poquito a poco. Es decir, desde el año 2008, Carlos, las encuestas que se hacían en Andalucía, la que hacía IES y EGOPA, daban dos factores. Uno, que había unas ganas de cambio muy grande desde el año 2008, y otra, que el presidente de la Junta comenzaba a estar mal valorada, que nunca había ocurrido eso. Estas son las razones por las que Chávez pone en mecanismo su sucesión, que yo creo que es una sucesión malograda, ¿no? Malograda en el sentido que pierde las elecciones, claro, al final con Susana Díaz. Entonces, si en 2008 hay esas ganas de cambio y ese deterioro del Partido Socialista, y a ello le sumamos los recortes presupuestarios de la crisis, pues indudablemente Susana Díaz tenía una mochila muy pesada. Y ella, por sí misma, comete varios errores. Yo creo que Susana Díaz es muy mala estratega. Adelantó las elecciones en un momento que no le convenía. No supo ver que ella tenía también un deterioro de su imagen pública en la propia Andalucía.
¿Basado en qué?
Pues basado en que yo creo que Susana Díaz, yo digo que era como una jefa india, pero no tenía plumas. Es que no había ganado ninguna batalla. Susana Díaz iba de vencedora, pero había perdido en su propio partido. Y yo creo que eso los andaluces lo sabían. En las primeras elecciones, que son las que ella sucede a Griñán, adelanta las elecciones y saca el mismo mal resultado que José Antonio Griñán. Y después hay una cosa que yo creo que es la clave. El deterioro de los servicios públicos en Andalucía, Carlos. La sanidad estaba mal, estaba muy mal. Yo no sé si es verdad lo que dice ahora el gobierno del PP, que había 50.000 o 500.000 en listas de espera o no. No lo sé. Pero el que estuviera en la lista de espera lo sabía. Y en la calle se sabía que la sanidad estaba mal, que era la gran bandera del Partido Socialista. Y después comete el error es que inicia una campaña electoral con un perfil muy bajo, que le dice a su propia gente, no hace mucha campaña, no hace mucha campaña. Claro, cuando el jueves o el miércoles, antes del domingo, suena lo de Vox y surge lo de Vox, ¿qué hace ella? Encima lo mete en campaña, con lo cual, claro, aquello fue la tormenta perfecta.
Claro, hubo abstenciones, sí. La abstención socialista, sí. La manera de castigar al partido por parte de sus votantes de toda la vida no fue votar al PP, fue abstenerse. Tú mantienes, sostienes que es una abstención en conciencia, ¿no?
Claro,
es una abstención de cansancio.
Yo creo que fue una abstención activa, es decir, la gente no votó porque ese día se fue a Chipiona. Bueno, no se podía ir porque era diciembre y era mal día para irse a la playa, pero una abstención activa, claro que la hubo. De hecho, el CIS, la encuesta del CIS postelectoral, no aparece un gran número de arrepentidos, no es que la gente se haya arrepentido. La gente sabía lo que estaba haciendo y dejó pasar, pues porque no estaba contenta porque no estaba contenta. De hecho, después vinieron las elecciones generales y Pedro Sánchez sí obtuvo un mejor resultado en Andalucía.
Sí. ¿La juez Mercedes Alaya tuvo algo que ver?
Bueno, yo creo que en este caso, en la derrota concreta del mes de diciembre, yo creo que no. Ahora lo que sí tiene que ver la juez Alaya es que dejó al PSOE de Andalucía hecho un erial. Hay una generación entera de socialistas criados en la Junta de Andalucía, algunos muy buenos profesionales o políticos, aunque fueran políticos profesionales, gente que estaba formada entre los 50, 60 años o 40, 60 años, que o quedó imputada y después fue juzgada o simplemente fue imputada y después ni fueron juzgados, como el caso de María del Mar Moreno, ¿no? Que ni siquiera estaba en esos momentos allí. Sí. Y digo Mar Moreno porque Mar Moreno era una de las sucesoras que sí estaba en la lista.
Zapatero pensaba en ella. Zapatero pensaba en
totalmente,
ella.
Totalmente, tú lo sabes mejor que yo, ¿no?
Zapatero era Mar Moreno a todas horas.
Sí, y yo creo que Chávez estuvo por poner a Mar Moreno, lo que pasa es que la parte más conservadora del Partido Socialista de Andalucía no la quiso. No la quiso, le dio miedo y no la quiso.
Hay un movimiento posterior, una vez Susana Díaz pierde la presidencia de la Junta, con el enfrentamiento soterrado, sordo, que había mantenido con, bueno, y a veces no tan sordo, a veces con explícito, Pedro. Con Pedro Sánchez.
Yo creo que no era sordo, sí.
Sin embargo, inicia una serie de movimientos, cesando a Mario Jiménez, apartando a determinados miembros en su ejecutiva, que se interpretan como un intento de acercamiento, debiendo de, este va a mandar, y por lo tanto, cuidado que, si yo quiero preservar mi futuro, tengo que estar un poco en esa línea.
Ya, lo que pasa es que las buenas relaciones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz no son creíbles, Carlos. Cualquiera que lo crea, es que está equivocado. Yo creo que lo de Mario Jiménez obedece a otros factores. Yo creo que al propio proceder de Susana Díaz, que procede de esa manera. Carmen, que está aquí, o Ignacio, lo sabemos. A Mario Jiménez le hemos intentado tirar de la lengua muchísimas veces en muchos congresos. Nunca criticó a Susana Díaz. Y él tenía razones, digamos, humanas, en el sentido de que pudo ser él también presidente de la Junta de Andalucía. Mario Jiménez ha sido una persona muy leal con Susana. Y desde luego, si Susana cree que entregando la cabeza de Mario Jiménez enferrarla miran de otra manera, pues se equivoca. No es así. No es así, porque yo creo que ahí hay una enemistad manifiesta que no se va a olvidar entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, por los dos lados, ¿eh? Por los dos lados.
¿Tú crees que el futuro de Susana Díaz es halagüeño?
Yo creo que tiene futuro como política, pero no creo que tenga futuro como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.
¿María Jesús Montero, entonces?
Yo no sé si María Jesús Montero o Juan Espada, puede haber mucha gente por ahí, o no hay tanta gente, porque como digo, Mercedes Alaya dejó el PSOE hecho un erial. Puede haber otra gente, pero es que el Partido Popular ha conseguido gobernar en Andalucía después de esperar 36 años. Hay que ser muy torpes, muy, muy torpes, para los primeros 4 años, perder la Junta de Andalucía. ¿Cuántos alcaldes conoces tú que en los primeros 4 años hayan perdido una alcaldía? Poco, Juan Ignacio Zoido. Un caso absolutamente excepcional.
Habiendo ganado con 20
con 20 y tanto y pierda los 4 años. O sea, eso es que es real. Eso es muy difícil. Entonces, Juanma Moreno, que ahora viene una época de bonanza económica, al menos en el presupuesto, que el año que viene entra en equilibrio presupuestario, puede haber algún superávit, le puede permitir algunas alegrías, con tal de no equivocarse, es muy difícil que no mantenga esa mayoría.
Pero Juanma, sí. al PSOE andaluz, que es una maquinaria de poder, yo creo que la más notable de España, le pillas dormido una vez, dos no, ¿eh?
Bueno, le ha pillado dormido 2 veces, ¿eh? Yo creo, Ignacio,
bueno,
que...
¿cuál es la segunda?
Bueno, es que yo creo que las primeras elecciones de Susana Díaz también le pilló mal. Bueno. No, lo que yo te quiero decir, que es verdad que es una maquinaria de poder. Es verdad, pero yo diría que ha sido una maquinaria de poder. El Partido Socialista de Andalucía comenzó a perder el olfato de lo que estaba sucediendo en Andalucía hace 3 o 4 años, ¿eh? Porque, bueno, nadie convoca unas elecciones en esas circunstancias para pasar lo que pasó, ¿no, Ignacio? Si estuvieran atentos a qué se decía en la calle, al malestar que había en Granada con los hospitales, al que había en Huelva, a lo que se contaba en los centros de salud, hubieran actuado de otra manera, ¿no?
Oye, Juanma, cuéntase en el libro de después de Chávez, cuando Chávez se va y Chávez deja a Griñán. Griñán es un hombre de un perfil moderado, tolerante, es un hombre honesto.
Más España, digo, por ejemplo.
Sí.
Más España, ¿no? PSOE de más España.
Es decir, no, yo no creo que sea deshonesto ni...
No, ni
tenga falta de honradez, ni mucho menos. Sin embargo, ¿por qué comienza la desafección de muchos con Griñán? ¿Cómo sostienes tú?
Claro, porque yo creo que Griñán no entiende el mecanismo de los partidos. Yo, Pepe Griñán era militante socialista y militante casi, yo no sé si después de muerto Franco o poco antes de morir Franco, creo que antes de morir Franco, pero Pepe fue como un outsider dentro del Partido Socialista. No estaba en esos mecanismos de navajeo, de poder. Él, bueno, era un socialdemócrata, intelectual, un tipo que había sido ministro con Felipe González, consejero con Manuel Chávez, y entonces, claro, cuando se vio metido en esa dinámica, pues comenzó a actuar en cierta manera contra el partido, y el partido se le revolvió. Y efectivamente, el partido con Pepe Griñán era, bueno, estaba hecho unos zorros. Y después ocurrió algo muy importante. Griñán se creyó lo de colaborar con la justicia en el caso de los ERES. Se lo creyó. Él y Mar Moreno.
Por eso te decía que
era. Y ahí abrió una brecha ya mucho más compleja. Porque había gente dentro del Partido Socialista que decía, no, a Mercedes Alaya hay que combatirla políticamente porque esto también es una instrucción política. Y Pepe Griñán y Mar Moreno dijeron, no, puertas abiertas y colaboración absoluta. Ahí se quebró el Partido Socialista.
Y fíjate si era usado.
Yo le llamo con los del Antiguo Testamento, que decimos, ¿no? Sí, sí. El Antiguo Testamento.
Que se cargó a los delegados provinciales, se cargó las cuotas de partido, o sea, algo en lo que se había basado el PSOE andaluz toda la vida, fíjate, ¿no? Tomó unas medidas que eran revolucionarias. Canarias.
Sí, pero yo creo que confundido. Vamos a ver, Andalucía yo creo que es la suma de las provincias de Andalucía. Más que la propia Andalucía. Y cuando Chávez colocaba a consejeros de cada provincia y mantenía esos equilibrios, sabía lo que estaba haciendo, porque esto es una comunidad un tanto compleja, desde Huelva hasta Almería, Jaén, y oye, y esos equilibrios existen, y ese provincialismo existe. ¿Más cateto o menos cateto? Yo creo que en el fondo no es cateto, pero que cada territorio va a tener, y eso lo cuidaba muy bien Chávez. Pepe Griñán, que digamos que es un ilustrado, dice, no, esto no existe. No hace falta los delegados provinciales, no hace falta que haya un consejero de Almería. Bueno, pues no, pues así no funcionan las cosas, ¿no? Ya.
El cambio andaluz, ¿cómo perdió el PSOE? ¿Cómo perdió el poder el PSOE de Susana Díaz? Cuyo futuro tú no lo ves complicado, pero no tanto al frente de la Junta de Andalucía.
No lo veo al frente de la Junta de Andalucía. Como resumen, no lo veo.
Es el libro de Juanma Márquez Perales en Almuzara, que es más que muy interesante. Crean ustedes si quieren ver el fenómeno de, oiga, un partido que ha estado... hay una cosa que dice que es muy interesante, que 40 años... Es decir, hombre, es una singularidad, no una anomalía.
Sí, yo creo que es una singularidad, efectivamente, no una anomalía. Sí.
Bueno, el cabrón la ha votado a la gente.
Sí, pues sí, la ha votado a la gente en un sistema democrático, era una singularidad. Vale. Sí.
Bueno, Juanma, Carmen.
Me quedo con las ganas de hacer una pregunta. El jueves pasado estuve viendo la sesión de control en el Parlamento andaluz, sí, y veía esa cara de Susana Díaz. ¿Qué piensas tú que se le puede pasar por la cabeza, por las tripas, porque ella es más de tripas, sí, que de cabeza, cuando ve que personas que ella desprecia tanto y desprecia absolutamente, como Juanma Moreno, como Juan Marín y como Pedro Sánchez, están gobernando? Y ella está allí, sentadita, calladita, en la bancada de la oposición.
Yo creo, Carmen, que...
Digo, por esa soberbia.
Sí, no, pero yo creo que desde la vuelta del verano está intentando reflexionarlo. Está en esa reflexión. Yo creo que está empezando a encajar el golpe. Está empezando a ver a Juanma Moreno de otra manera. Y bueno, yo no descarto nada en el Partido Socialista, en el liderazgo. No descarto nada en los próximos meses.
¿Tú crees que Susana podría aceptar algún...
No lo ha aceptado, Ignacio.
...algún empleo, ya, no lo ha aceptado, no la presidencia del Senado y tal, pero tampoco sí. Ha habido gobierno, o sea, que quiero decir, cuando se forme de verdad otro gobierno...
Yo creo que llegado el caso sí puede terminar aceptándolo, sí. Yo creo que sí, que pasados los meses sí puede aceptarlo.
Juanma, un abrazo muy fuerte, gracias.